Katia Troncoso, en la columna de Acceso a la Justicia, bienvenida como cada martes.
Buenos días, compañeros, ¿cómo están?
¿Cómo estamos, Katia? ¿Cómo está la fresca por aquellos lados? No, está bravo, ¿no?
Está tremendísimo. O sea, mínima de 3 grados, 4 grados, máxima de 9.
¡Ah, qué está poca amplitud!
Aunque sea ayer y hoy.
Aunque sea el solcito siestero que ayude un poco.
No, por suerte ha habido sol, la verdad, porque si no hubiera estado peor.
Bueno, muy bien. No, allá yo siempre digo, es una frase que no es mía, obviamente, pero lo que mata es la humedad, porque el frío seco no es lo mismo que el frío húmedo. Usted lo sabe muy bien.
No. Mismo que el calor.
Lo mismo que el calor.
No, el viento es tremendo. Nosotros no estamos acostumbrados al viento en Mendoza.
Claro, tal
y
cual.
Y acá el viento te mata. Y el viento sur ni hablar.
Sí, tal cual. Yo reniego mucho cuando voy a Neuquén a visitar amistades por allá, que digo, no, ¿cómo pueden vivir acá con este viento? En fin. Bueno, ¿qué nos trae para hoy?
Bueno, yo hoy, a partir de una noticia de ayer y de lo que está pasando en Jocoli, se me ocurría interesante hablar del delito de usurpación, ya que ayer notificaron una elevación a juicio. Un fiscal cita una elevación a juicio a unos compañeros del Valle de Uco.
Katia, te estamos escuchando un poquito bajo, si podés hablarle un poquito más fuerte al teléfono. Ahí está, perfecto.
Bueno, decía que ayer justo llegó una citación de unos compañeros del Valle de Uco por el delito de usurpación, justamente. Entonces, lo que dice este fiscal, que a mí me dio risa en realidad, que dice que el Código Penal defiende la posesión del legítimo propietario y por eso los eleva a juicio. Esa es una parte de la fundamentación que hace, digamos, contradiciéndose con toda la teoría y la doctrina y el propio Código Penal. Entonces, me parecía importante hablar un poco de qué es el delito de usurpación y a quién, digamos, quiénes son los sujetos activos y quiénes son los sujetos pasivos. Sujeto activo es el que comete el delito, sujeto pasivo es la víctima del delito. Uh-huh. Estos son como elementos del delito, es toda la complejidad del derecho penal, que funciona el principio de legalidad, toda conducta que no está prohibida por el Código Penal está permitida. Uh-huh. Entonces, el Código Penal describe muy precisamente cuáles son las conductas que están prohibidas y que tienen una pena. Eso tiene una estructura, que es el tipo, objetivo, subjetivo, bueno, es todo lo que es la derecho penal parte general. Entonces, el artículo 181 describe el delito de usurpación y dice que será reprimido con prisión de 6 meses a 3 años, el inciso 1, que es el más típico, que es el del despojo, dice, el que por violencia, amenaza, engaños, abuso de confianza o clandestinidad despojare a otro, total o parcialmente, de la posesión o tenencia de un inmueble.
De un inmueble.
O del ejercicio de un derecho real constituido sobre él. Ese puede ser el caso de una servidumbre, el caso del derecho real de usufructo o el derecho real de habitación.
Ah, bien.
Sea que el despojo se produzca invadiendo el inmueble, manteniéndose en él o expulsando a sus ocupantes. Ese es el inciso 1, que es el despojo. El 2 es el que se apoderare de todo parte de un inmueble, destruyere o alterare los términos o los límites del mismo, y el 3, el que con violencia o amenaza turbare la posesión o tenencia del inmueble. ¿Cuál es la diferencia entre el 1 y el 2? Y el 3, perdón. En que en el 1 se despoja, o sea, se quita la posesión, y en el 3 solo se molesta, digamos,
se la rompe.
La turbación es como que te molesta en tu posesión, pero no te terminó de sacar la posesión. Entonces, bueno, de ahí se desprende cuál es el sujeto activo y el sujeto pasivo.
Claramente.
Digamos, el sujeto activo es alguien que no tiene ni la posesión ni la tenencia. Y el sujeto pasivo es el que tiene la posesión o la tenencia. Porque justamente lo que protege este delito, el bien jurídico, todo delito tiene un bien jurídico que protege. Por eso se prohíbe esa conducta. Digamos, en el homicidio es el bien jurídico es la vida, la privación de la libertad, etcétera. Entonces, en este caso, el bien jurídico protegido es la posesión, o sea, la detentación material de la cosa, el goce efectivo de eso. Y por eso también protege a los tenedores. Es decir, nada que ver lo que dice ese fiscal, diciendo que es la posesión del legítimo propietario, que además, ¿quién es el legítimo propietario? Eso lo
claro,
tiene que determinar.
Te iba a preguntar, esa figura como tal no existe, porque se compone de muchas cosas el legítimo propietario.
Claro, y además que sí, por ejemplo, tenés un titular dominial registral y tenés un poseedor veinteañal, el legítimo propietario es el poseedor veinteañal.
Ahí está.
Y por más que no tenga el título,
claro,
por más que no haya hecho el juicio. Y eso lo tiene que determinar un juez civil, nunca un fiscal correccional.
Claro, entonces, claro.
En ese caso, como en el de Jocolí, digamos, pasa lo mismo. De hecho, si yo alquilara el campo, si yo tengo un comodato, ponele en el caso de Jocolí, que tenés un comodato, inclusive firmado por la Rodríguez Peña, ponele, como para embarrarla lo más posible, y ella no firma un comodato, y después quiere meter con armas una casilla, no puede, digamos, está cometiendo el delito de usurpación, porque para vos despojar a alguien de la tenencia o de la posesión, tenés que ir a la justicia, o sea, tenés que hacer una acción de desalojo en caso de que haya tenencia, porque cuando hay tenencia, que es esto, que uno reconoce la propiedad en otro o la posesión de otro, lo que tiene la obligación de restituirle al otro. Entonces, en esos casos, corresponde la vía del desalojo, es un juicio sumarísimo, es como una casa. Vos alquilás una casa o te dan en comodato una casa, si yo, dueño, que te di, digamos, yo titular, que te di el comodato o te alquilé esa casa, de todas maneras, para sacarte, no puedo ir y entrar por la fuerza y sacarte.
Claro.
Porque eso es lo que está prohibiendo el código. Esa es la conducta que prohíbe, que se haga justicia por mano propia. Y eso fue lo que pasó en el caso de Aruani, que la Cámara Civil en el amparo le dijo, usted se quiso hacer justicia por mano propia, quiso tomar la posesión por la fuerza y no fue donde tenía que ir, que es a un juez civil a reclamarle esa tenencia.
Exacto.
Entonces, digo, sobre todo cuando hay que ir a denunciar, ¿qué pasa? La fiscalía pide papeles, la policía pide papeles, y no es eso la esencia del delito. Lo que pasa que, bueno, es una disputa política también,
claro,
todo el tiempo, claro, ideológica, pero el propio código, es lo que yo siempre digo, nosotros, digamos, en nuestro imaginario y en nuestras luchas, creemos en una reforma agraria, en que todos tenemos que acceder a la tierra y una transformación general, digamos, de lo que es la propiedad en la Argentina.
Claro.
Ahora, lo que hay en la legislación, hoy por hoy, el Código Civil que sancionó Welles-Arfi en 1870, digo, no que lo sancionó él, sino que él lo redactó, el Código Penal, que del año 1920, protege los derechos de la gente poseedora,
claro,
protege los derechos de los puesteros, de las comunidades indígenas y de todos los que poseen los campos. Y inclusive de los que tienen contrato de comodato. Si yo tengo contrato de pastaje, vos no me podés ir a cerrar el campo un día para el otro.
Claro.
Es así.
Sí,
entonces,
sí.
Digamos, cuando tenemos que ir a denunciar, no tengamos miedo en que se puede denunciar, estamos en nuestro derecho de denunciar. En realidad, esto que pasa ahí en Jocolí, por ejemplo. Ayer veía en la nota del Canal 7 que el periodista decía que que la justicia decía que todos tenían derecho. Bueno, todos tienen derecho, pero tienen que ir a discutir a otro lado. Y no es la vía la de meter una casilla con sujeto armado para despojar a otro.
El cierre de la nota de ayer fue un poco nobleza obliga, digamos. Bueno, cerramos la nota diciendo esto también tiene que ver con los intereses del medio y demás, más allá de que obviamente que está buenísimo salir en el canal y que todo el mundo vea nuestra lucha, pero digo, yo interpreto eso del cierre, ¿no? Había alguna, no sé, no creo que el propio periodista, pero digo, había alguna directiva de cerrar diciendo, bueno, mostramos esto, pero no nos ponemos al lado ninguno.
Sí, porque los medios, viste, siempre hablan de esa neutralidad no neutral. Claro. Pero bueno, ahí eso, digamos, en ese caso están claramente dados los elementos del tipo, violencia, no sé si hubo clandestinidad, pero violencia hubo, cualquiera de esos son los medios comisivos, la violencia, la amenaza, los engaños, el abuso de confianza, la clandestinidad. Si tu conducta no entra en ninguno de esos, tampoco es delito, porque bien, no es típico. Y bueno, despojó, igual no lo alcanzó a despojar, digamos, porque están ahí, peleándose.
Claro.
Puede llegar a ser el inciso 3, que está turbando y están ahí. Pero el fiscal tiene elementos, si él va y hace una contratación, las actas de posesión, la mensura y demás, y ellos no tienen forma de mostrar la posesión. Y además, ¿por qué no entraron con una casilla con gente armada? Y eso, en sí mismo, está prohibido.
Claro.
Es violencia, es tenencia de armas, además. O sea, usted quiere tomarla, usted dice que le están usurpando el campo, vaya y haga lo que tiene que hacer en las instancias que lo tiene que hacer, pero no es ese el modo. Digamos, ese modo está prohibido por la ley.
Claro.
Y es una conducta típica que está penada por el Código Penal. Pero bueno, volvemos a lo mismo, las distintas varas de la justicia. Si eso lo hubieran hecho los compañeros, estarían todos con los dedos pintados.
Sin duda, claro. Sin ninguna duda. Eso te iba a decir, el discurso del usurpador, muchas veces lo que ocurre es que mediática y políticamente se da vuelta. Sobre todo cuando quienes son usurpados son los campesinos. Entonces rápidamente se dice, no, llegó el que tiene el papel, que tampoco sería el caso de Jocolí, pero no importa, llegó el que tiene el papel, entonces el que estaba es el usurpador.
Claro, pero no.
La lógica de política y mediática es esa, pero no, claramente.
El que tiene el papel, y hay otro ahí, y pasó muchos años en que el que tiene el papel no se ocupó de venir, porque, digamos, todo esto, la posesión, que era lo que hablaba el otro día.
Claro, claro.
Lo que hace es, digamos, sancionar en alguna medida al propietario, lo dicen los libros. Digo, lo que hace el código al darle la propiedad cuando poseíste 20 años, es sancionar a un titular que abandonó esa propiedad. Pues si vos estuviste 10 años poseyendo, 20 años poseyendo, es porque a vos no te importó nada de eso. Entonces, y otro la trabajó y otro la usó y demás, entonces hay que reconocerle el derecho al otro. Digamos, es derecho liberal francés,
sí.
Del Código Civil de Napoleón.
Ninguna revolución mexicana hubo.
Nada, medio, ¿eh? O sea, nada. Nosotros creemos que hay que sacarle la tierra a lo que la tiene en sociedad y producirla, bueno, muchas otras cosas que uno piensa políticamente, ideológicamente. Pero es el Código Civil y no se aplica, y el Código Penal tampoco se aplica. Entonces es un desgaste constante. Y si no tenés abogados, primero si no tenés una organización, ¿no? Y después si no tenés abogado que le den la disputa a esta técnica jurídica fuerte, bueno, ahí estamos.
Ahí está, complicado. Te cuento que el viernes se hizo la inspección ocular. El lunes inició el conflicto, el viernes inició la inspección ocular, ya parecía medio estirado, o al menos para quienes están aguantando ahí, quienes estamos aguantando ahí, parece medio una eternidad. El viernes hizo la inspección ocular, hoy estamos a martes, ¿qué le falta al fiscal para definir alguna medida? ¿Por qué se demora? Es la pregunta por ahí que surge.
Sí, porque está interpelado por esto, ellos han llevado algunos papeles, seguramente, y bueno, ahí está.
No,
o sea, no, es que el problema es que hay muchos funcionarios judiciales que entienden, o sea, es su condición de clase.
Una vez
es
más.
Es así, porque ¿cómo esto van a tener tierra y se la van a sacar a...? O sea, es como que si el campesino, que se lo decían a Sarmiento, Sarmiento, ¿cuántos puestos va a tener? ¿Y por qué no puedo tener más de un puesto? Y a la Blanca, ¿Albani en qué defendía su postura? En que tenía una casita en el barrio. ¿Y qué tiene? no pueden tener otra un campo.
Claro.
¿Por qué? Porque es un porque son los parias, porque nacieron para no tener nada nunca.
Y ese prejuicio hace que los tiempos de los fiscales se vuelvan más lentos.
Y ese fiscal, porque hay presión, y hay mucha presión, y así todo está muy lento, pero en el caso de La Blanca terminamos con una topadora tirando una casa.
Sí, sí.
Y ahí se movieron, ¿viste? Pero el tema es ese. Es muy de clase, o sea, por eso la neutralidad de la justicia ni de muchas instituciones, no, y es lo que hay que... Necesitamos más que estudien abogacía y que puedan ocupar ese espacio.
Contanos un poquitito más del caso del Valle de Uco, que mencionaste al principio.
Bueno, igual ya no estamos extendiendo.
Pero es verdad, pero me hago cargo.
No, el caso del Valle de Uco es una finca de esas que quebraron. Bueno, porque aparte de eso, yo el otro día justo había publicado en Facebook como la nota del campo... del caso de Jocolí, la nota de una denuncia que hicimos nosotros contra una empresa por una fábrica recuperada y el vaciamiento, ¿viste? Bueno, eso es delito, o sea, los empresarios vacían las empresas, venden todo, dejan a sus trabajadores sin nada de capital para cobrar sus deudas, sus sueldos, sus salarios, uh-huh. Y se van. Y eso entra en un mundo de remanentes, de cosas que se ejecutan y demás. Bueno, Valle de Uco, una finca, de todas esas que han pasado, que han quebrado, que han tirado a sus trabajadores, y que el gobierno, el Mendoza, cuando fue lo de los bancos, fue recuperando varios activos, ¿viste? O sea, pasivos de otros activos, o sea, deudas de empresas que tenían con los bancos.
Se las cobró, claro, se las cobró en algo,
claro. Que ese es la DOADU. Y ahí hay como mucha tierra de todas las ejecuciones, todas las fincas. Bueno, es una finca que justamente el titular es la DOADU, el titular registral, por esa trama, ¿no? Pero imagínate en esa trama de años, no sé, 30 años ya, si yo era chica cuando se quebraron esos bancos, y en ese territorio pasan mil cosas, y hay poseedores en esa finca. ¿Y qué hizo la DOADU? Los denunció de usurpación. ¿Y qué hizo el fiscal? Lo elevó a juicio.
¿Vos te das cuenta? Con un cuarto de voluntad política podés poner a las familias que hoy estaban viviendo y trabajando en esa finca a que tengan mejores condiciones de vida, inclusive sumar más familias para que tengan ahí. Sos el Estado, podés aprovechar con un cuarto de voluntad política en hacerlo y no.
En vez de perseguir penalmente, claro. Además, además que hay dos leyes que tiene el Estado que los obliga.
Por mucho menos plata, aparte.
Está el Estado, está la ley de arraigo, que igual esa finca no ingresaría porque es una tierra irrigada, pero está la ley de colonización, la 4440 creo que es.
Pero claro.
Que es una ley justamente para que el Estado dé la tierra ociosa a las familias. Entonces reconoce la posesión y entrega esa tierra y no quiera desalojar con un delito además. Bueno, pero ahí tenés los fiscales y todo, pues, desastre. Lo que pasa es que también nunca nadie los echa, ¿viste?
¿Nunca nadie lo echa a los fiscales?
Claro, hay que promover los juicios políticos, las instituciones, la denuncia en el jury.
Pero Katia, escúchame, el mismo fiscal que está llevando la causa de aquí de Jocolí, Fabricio Sidotti, se le pidió un jury por la causa de Ayelén, la chica de Ugarteche que fue asesinada por su padre, tuvo 4 meses suspendido y volvió a funciones.
Sí, sí.
Es complicado, ¿no? Es que la gente de a pie pueda andar pidiéndole jury a los
fiscales.
No,
obvio.
Y así todo, no se puede, es complejo.
No, es re complejo.
Con una presión social importante. El caso de Ayelén tuvo una repercusión muy grande, digamos.
Uh-huh.
En fin.
Bueno. Ahora nos vamos a ir a inaugurar una nueva oficina de acceso a la justicia en el barrio de Constitución.
Muy bien, fuerte el aplauso. Saludos a los amigos ahí a Tajo. Estuvo Pepe Perlino por estos pagos el otro día.
Sí.
Salió
la nota del diario.
Salió la nota del diario, es verdad. Haciendo su trabajo, además, desde la oficina de Atajo Mendoza, así que estuvimos charlando un rato, así que.
Muy bien.
Crece Atajo, vamos todavía, muy bien.
Vamos.
Pónganle un par más acá a Pepe y a Valle.
Bueno, está difícil, pero lo estamos intentando.
Está bueno. Bueno, Katia, querida, será hasta el martes que viene.
Bueno, espero que haya quedado más o menos claro lo que todo el tecnicismo de la dogmática penal.
Vamos a seguir hablando. ¿Algún día se traducirán los códigos penales, los códigos con otras palabras?
No, obvio,
más fácil.
Perdemos el poder, si es la base de nuestro poder.
Claro, ¿viste esa traducción?
El hablar difícil.
Hiciere o calculare, y vos decís, ¿de quién estás hablando?
Sí, tiene sí, que sí. Ser.
Claro, claro, tiene que ser. Porque es más neutral.
Pero después de analizar todo lo que a mí me. Yo estudié penal en una cátedra muy mala. Y después estudié penal más desde Zaffaroni, inclusive en el código para rendir los concursos. Claro, ya entendí todo lo que era el tipo objetivo, el tipo subjetivo, que es toda una complejidad. Pero sí, y es simpático porque vos cuando estás defendiendo a alguien, ¿cómo lo defendés? La absolución. Tratando de que alguno de los elementos del tipo no se den. Entonces, por ejemplo, el sujeto pasivo, el medio comisivo, si no hay ninguno de estos tipos de formas de hacer la conducta, no hay delito.
Claro, claro,
y,
claro.
Y eso es lo que hace a un bueno o malo defensor.
Pero mira vos.
Después, o
hasta,
fiscal.
Hasta defender lo indefendible.
Claro, totalmente.
Katia, querida,
bueno,
nos reencontramos el martes. Abrazo grande.
Chau.